En portada.
La fiebre petrolera en el Ártico a la espera de tiempos mejores, por Ignacio Santamaría. El deshielo del Ártico sigue avanzando y los gobiernos con soberanía en la zona, junto con algunas compañías petrolíferas, llevan años haciendo planes para repartirse el pastel de las reservas de gas y petróleo que alberga, pese a que su explotación podría tener consecuencias desastrosas para el medio ambiente. De momento, el mejor aliado de este vasto y rico espacio natural es el bajo precio al que se venden el petróleo y el gas. Con el barril de Brent a menos de $50, perforar en la región no resulta rentable y algunas compañías se están retirando. Pero el riesgo no ha desaparecido y las empresas que tienen licencias para operar esperan tiempos mejores.
El pasado 24 de marzo, el hielo ártico volvía a registrar un mínimo histórico. Según el Centro Nacional Norteamericano de Datos de Nieve y Hielo, que recoge observaciones de satélites de la NASA en los últimos 37 años, esa extensión, la máxima anual después del invierno, fue menor que la alcanzada en 2015. Además, este invierno también, según este centro dependiente de la NASA, las temperaturas han subido entre 2 y 6 grados en todas las regiones árticas. Son récords que se repiten cada año y que revelan que el cambio climático y el deshielo avanzan inexorablemente en el Polo Norte.
Lejos de ser un motivo de preocupación, para algunos gobiernos con soberanía en la zona y varias compañías petrolíferas, el deshielo representa una oportunidad, como explica a conocer Sonia Velázquez, autora del documento La geoeconomía del Ártico, el punto de no retorno, publicado por el Instituto Español de Estudios Estratégicos, IEEE. Las reservas en esta zona del globo irán ganando en importancia cuanto más se descongele el Ártico y, por lo tanto, cuanto más fácil sea acceder a dichas aguas. Así, en un plazo medio o medio largo de 10 años, es más que probable que el Ártico sea una fuente importante de hidrocarburos.
La fiebre petrolera del Ártico se desató ya hace algunos años, cuando los países limítrofes, Rusia, Estados Unidos, Canadá, Noruega, Dinamarca, se apresuraron a reclamar zonas económicas exclusivas. No es para menos, si pensamos que esta región, que apenas supone el 6% de la superficie del planeta, alberga el 30% de las reservas estimadas de gas y el 13% de las de petróleo que quedan por descubrir en la Tierra. El 84% de estas potenciales reservas estaría bajo el agua, en alta mar. Son cifras estimativas de un estudio del Servicio Geológico de Estados Unidos que, aunque data de 2008, sigue siendo el único documento de referencia sobre el potencial de reservas energéticas en el Ártico.
La explotación de hidrocarburos en el Polo Norte tendría un impacto medioambiental mucho mayor que en otra parte del planeta. Nos advierte de ello la responsable de la campaña de océanos de Greenpeace, Elvira Jiménez. Cualquier vertido que se produjera en el Ártico sería mucho más difícil de limpiar que en cualquier otra zona, porque es complicado llevar los medios adecuados.
Las distancias entre las bases de los equipos de emergencia y los puntos de perforación son muy grandes. Cuando Shell perforaba bajo el mar de Chukchi, contemplaba que, en caso de accidente, los efectivos tardarían 6 días en llegar a la zona, pero en ese tiempo el vertido ya habría llegado a la costa.
Jiménez prosigue. La época de perforaciones es el verano, pero si un eventual vertido no se limpiase antes de la llegada de los hielos, se tendría que quedar un año casi entero sin limpiar. A esto hay que añadir que las aguas frías tardan mucho más tiempo que las cálidas en recuperarse tras un derrame, como demostró el accidente del Exxon Valdez en Alaska en 1989. Así, para limpiar en el Ártico un vertido como el de la BP en el Golfo de México en 2010, se necesitarían no 5 años, como en aquel caso, sino 20.
Costoso y poco rentable. Las duras condiciones de clima y de acceso hacen del Ártico un lugar muy costoso para la extracción de hidrocarburos y que exige fuertes inversiones. El Ártico es una zona interesante en términos de recursos, expone Sonia Velázquez, pero a día de hoy la extracción de dichos hidrocarburos resulta a veces más costosa que los beneficios que se obtienen, en gran parte por las difíciles condiciones climáticas de la zona. El precio del petróleo hace que varíe la rentabilidad de las operaciones en el Ártico, pues cuanto más bajo sea este, más escasas serán las ventajas.
Así, en un entorno de precios como el actual, con el barril por debajo de los 40 dólares, la rentabilidad de producir en el Ártico es casi nula. Para que fuera viable la actividad, este precio tendría que situarse en el entorno de los 70-100 dólares. Preguntado por conocer, el profesor de la Escuela de Minas y Energía de la Universidad Politécnica de Madrid y director del Máster en Ingeniería de Petróleo y Gas, Ramón Rodríguez Pons, precisa más este dato. La producción estaría justificada en términos económicos y sería viable si implicara unos costes de 70 y 80 dólares por barril. Hoy por hoy se habla de costes de desarrollo muy superiores, entre 3 y 5 veces más altos, 200, 300 por barril. Por tanto, el camino para conseguir en el Ártico petróleo barato es largo.
Esta ha sido la verdadera razón de que grandes compañías hayan anunciado en los últimos meses que renuncian a sus planes de explotación de la zona, al menos por el momento. Es el caso de la compañía Shell, que en septiembre de 2015 anunció la cancelación de su actividad exploratoria en el mar de Chukchi, tras haber gastado 7.000 millones de dólares en las prospecciones del pozo Burger J frente a las costas de Alaska, con un permiso de Estados Unidos. La firma anglo-holandesa atribuyó su decisión de retirarse del área a los resultados de dicha prospección, insuficientes para justificar más exploración, así como a los altos costes del proyecto y al impredecible marco regulatorio.
También es cierto que la imagen pública de Shell estaba siendo muy cuestionada en los últimos años, como afirma la responsable de Océanos de Greenpeace. Hubo una movilización a la que se sumaron muchos movimientos sociales en Estados Unidos y Canadá, y que tuvo bastante eco en todo el mundo para alertar sobre los riesgos que suponía la actividad de Shell y los accidentes que ya había tenido en su programa ártico. Solo dos meses después de la renuncia de Shell, otra compañía, la noruega Statoil, anunció el cierre de su oficina en Anchorage, Alaska, y el cese de su actividad en la zona. Un frenazo que no conlleva la renuncia a las 16 licencias que tiene adjudicadas esta empresa en el mar de Chukchi y que no caducan hasta 2020.
El compromiso de Obama y Trudeau. El pasado 10 de marzo, Barack Obama recibió en la Casa Blanca al primer ministro de Canadá, Justin Trudeau. Ambos mandatarios anunciaron un plan conjunto para eliminar las perforaciones en el Ártico en aras de la protección medioambiental de este espacio. Los ambientalistas aplaudieron enseguida el anuncio, pero solo una semana después encontraron una razón para sentirse escépticos.
A la semana siguiente del acuerdo entre Estados Unidos y Canadá, Estados Unidos hizo público el plan de licencias de perforación en alta mar para el periodo 2017-2022, y áreas del Ártico como el mar de Chukchi y el mar de Beaufort volvían a estar incluidas. Advierte Jiménez, que lamenta que no cuadra mucho lo que anunciaron con el hecho de que sigan dejando la puerta abierta de la perforación en alta mar a las compañías de petróleo.
En opinión de Velázquez, ambos países se encuentran en una encrucijada, pues deben mantener una imagen respetuosa con el medio ambiente, pero tampoco pueden desaprovechar la existencia de recursos interesantes en sus áreas de soberanía. Actualmente, el hecho de que las exploraciones árticas no sean económicamente rentables favorece al primer objetivo, pues la defensa del medio ambiente no supone para estos dos países pérdidas sustanciales, sobre todo mientras tengan recursos más baratos, como el shale gas y el shale oil fracking en el caso de Estados Unidos y las arenas bituminosas en el caso de Canadá, como indica a conocer el director del programa de energía del Real Instituto Elcano, Gonzalo Escribano.
El papel de Rusia. El principal actor en la explotación energética del Ártico es sin lugar a dudas, Rusia. Y esto es por un dato evidente. Este país posee el 52% de las potenciales reservas de petróleo y el 70% de las de gas de esta región. De hecho, es el único país que lleva años explotando reservas, por una parte a través de la plataforma Priravtlomaya, operada por Gazprom y que se encuentra en el mar de Pechora, y por otra parte en la península de Yamal a través del consorcio Yamal LNG.
Rusia ya ha dejado clara su intención de aprovechar los recursos árticos precisamente para mantener su posición como potencia energética. Necesita seguir teniendo acceso a recursos constantes para poder negociar con sus aliados y presionar a sus detractores, explica Sonia Velázquez. Sin embargo, el director del Máster en Ingeniería de Petróleo y Gas de la UPM se pregunta si será capaz de responder tanto económica como técnicamente a los retos que se va a encontrar. Se trata de inversiones que comenzaron cuando el precio del crudo estaba alto y cuya rentabilidad hoy se ve muy lejana.
Y es que el país está teniendo graves dificultades de financiación, en gran parte por el daño que le están haciendo los precios bajos en el petróleo y el gas. Y es difícil que pueda mantener las inversiones en todas sus reservas, todas ellas de titularidad estatal, como apunta Escribano. A Rusia también le afectan los elevados costes de producir en el Ártico, y sus reservas en esta zona entran en competencia directa con las que tiene en Siberia Oriental.
¿Volverá la fiebre petrolera? ¿Cómo ven el futuro los expertos consultados por Conocer? Según la autora del documento La geoeconomía del Ártico, del IEEE, si el mercado vuelve a registrar unos precios más elevados, el Ártico volverá a ser una potencial fuente de recursos, más aún cuando el deshielo continúa inexorable, facilitando el acceso a sus recursos. Además, estados como Rusia o Canadá no pueden permitirse perder su posición de almacén de recursos naturales, por lo que no dejarán pasar la oportunidad ártica.
No lo ve tan claro el profesor Rodríguez Pons, quien, si bien admite que la región ártica seguirá teniendo interés como potencial reserva, dice que actualmente se comienza a hablar de que seguramente no se exploten todas las reservas de hidrocarburos existentes en el Ártico y en otras zonas, debido a los altos costes, a la mayor eficiencia en el consumo, a la búsqueda de otros mix energéticos que convengan a cada país y a los acuerdos medioambientales globales.
Además, el profesor de la Escuela de Minas de la UPM cree que también hay que tener en cuenta que el consumo de derivados del petróleo, al ser más eficiente, seguirá bajando en los próximos años. A modo de ejemplo, hablando del transporte, que es donde el petróleo tiene menos competidores, si hace 15 años el consumo medio era de 10 a 12 litros por cada 100 kilómetros, hoy es de 6 a 8 litros por cada 100 kilómetros, y dentro de 10 años se habla de consumos medios de 3 litros por cada 100 kilómetros, es decir, 4 veces menos.
En cuanto a la protección medioambiental, Greenpeace reclama que las aguas internacionales del Ártico sean declaradas santuario global y queden libres de cualquier tipo de actividad industrial, mientras que para las aguas jurisdiccionales pide que se cree una red de reservas marinas. El océano Ártico no tiene ningún tipo de protección, insisten desde la organización ecologista.